Tiempo para la política y la sociología. 30 minutos semanales en los que alguna de las asignaturas que conforman estos estudios es protagonista. Turno hoy para la sociología rural. El profesor de esta materia, Cristóbal Gómez Benito, nos acerca a la juventud rural española y lo hace a través de un estudio.
Buenas tardes. La sesión de hoy la vamos a dedicar a exponer algunos de los resultados más significativos de una encuesta sobre la juventud rural realizada en el año 2000 por el Instituto de la Juventud y dirigida por mi compañero de departamento, Juan Jesús González, y por mí mismo. El tema elegido para esta sesión, el tema de la situación de la juventud rural española en el año 2000, es un tema que ilustra de una manera inequívoca y de una manera rotunda los grandes cambios que han experimentado en los últimos 20 años tanto la sociedad española en general como y sobre todo el mundo rural en particular. De ahí el interés que tiene el comentar algunos de los resultados de esta encuesta, porque nos habla de un mundo que forma parte importante de nuestra sociedad y que con frecuencia pues queda oscurecido o queda silenciado normalmente en los medios de comunicación y solo se perciben de este mundo a veces pues los rasgos más tradicionales o los rasgos más exóticos. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hablar de los resultados de esta encuesta es de una historia de una normalidad. Y es lo que me interesa resaltar. En esta encuesta tenía dos grandes objetivos. Por un lado, comparar la situación de los jóvenes rurales actuales con la situación de los jóvenes de mediados de los 80, sobre todo del año 84, que es cuando se realizó la primera encuesta sobre la juventud rural en España. Y en segundo lugar, se trata de comparar cómo son los jóvenes rurales españoles actuales con el conjunto de la juventud española, tal como nos la retrata la encuesta sobre juventud del año 2000. Para situar al oyente en el contexto del que vamos a hablar, hay que decir que esta encuesta está dirigida a jóvenes comprendidos de ambos sexos, comprendidos entre los 15 y los 29 años, residentes en núcleos de población menores de 3.000 habitantes, pertenecientes a municipios menores de 30.000. Estamos hablando de una encuesta que representa más o menos a 1.300.000 jóvenes españoles que habitan en este tipo de localidades. La primera cuestión interesante a considerar está relacionada con el llamado proceso de emancipación de los jóvenes. Cuando nosotros hablamos, los sociólogos hablamos de proceso de emancipación, nos referimos no tanto a un proceso de índole biológica, sino de índole sociológica. Se es adulto cuando se está emancipado de la familia de origen, esto es, cuando se tienen recursos propios, se tiene capacidad, autonomía para decidir sobre estos recursos y cuando se tiene una residencia independiente de la residencia de los padres. Pues bien, empezando con el contraste entre las dos generaciones, la generación del 2000, la generación del 84, empezaremos por retratar cómo se encontraba la situación de los jóvenes en el año 84. Según el estudio de aquel año, se la identificaba o se la caracterizaba como una generación atrapada entre dos crisis. La crisis económica de los años 70, que duró pues, del 74 al 84 más o menos, desencadenada por la crisis energética, y la crisis de la agricultura campesina, que tenía un origen mayor, pero que no acababa de resolverse. La situación de esta generación, como digo, atrapada entre dos crisis, era la de la cronización de la crisis de la agricultura familiar, que no podía resolver sus problemas ante la imposibilidad de liberar sus excedentes de mano de obra dada la crisis económica general. Se caracterizaba aquella generación también por un fracaso escolar muy alto y un bajo nivel de estudios. Los jóvenes entre 15 y 29 años que tenían estudios como ocupación principal eran sólo el 10% entre los varones y el 12% entre las mujeres. El paro juvenil afectaba a un gran porcentaje de la población. El 21% de los desocupados eran varones y el 16% de las mujeres. Si bien en este caso, en el caso de las mujeres, esta desocupación estaba enmascarada por un importante porcentaje de trabajo en el hogar, más de un 30%. Y los jóvenes de entonces trabajaban fundamentalmente en la agricultura. La mitad de los varones y casi la mitad de las mujeres estaban ocupados en esta actividad. Todo esto daba lugar, por un lado, a un aparcamiento de los jóvenes en la agricultura familiar en condiciones de dependencia de la familia y de subordinación. Los jóvenes se incorporaban prematuramente a la actividad, pero se incorporaban sobre todo al negocio familiar, o bien al trabajo doméstico dentro de la familia, o bien a la explotación agraria o al negocio familiar. Pero esta temprana incorporación a la actividad era compatible con una alta desocupación, como hemos visto. La tasa de actividad de las mujeres era mucho más reducida, en torno al 60%, pero no porque las mujeres entonces estudiasen mucho más, de hecho lo hacían casi en los mismos porcentajes que sus coetáneos varones, sino porque casi un tercio de ellas se dedicaban a las labores del hogar. Y por el otro rasgo fundamental era que la amplitud de la figura de la ayuda familiar, mano de obra poco o nada remunerada, una gran parte de los ocupados carecían de ingresos, típicamente era aportada por mujeres y por jóvenes de ambos sexos con poca o ninguna capacidad de decisión. Por lo tanto, ocupación sin ingresos y trabajo como ayuda familiar eran las principales características de la juventud rural de los años 80. Todo esto tenía como consecuencia un retraso en la edad en el que se producía la emancipación de aquellos jóvenes. En cambio, la generación del año 2000 se caracteriza sobre todo por dos rasgos: desagrarización y desaparición del modo de producción doméstico. La desagrarización se traduce en que solo ya un 7% de los jóvenes ocupados lo están en la agricultura, un 11% de los varones y casi un 3% de las mujeres. Por lo tanto, la agricultura ha dejado de ser la actividad principal de los jóvenes rurales. Es casi una actividad residual. La proporción de estudiantes, en cambio, se ha triplicado, un 32% de los varones y un casi 40% de las mujeres. El otro rasgo sobresaliente es la desaparición de la ayuda, de la figura de la ayuda familiar. Solo afecta al 8% de los varones y el mismo porcentaje entre las mujeres. Y también se ha convertido en casi residual el trabajo del hogar entre las mujeres jóvenes, del 31% del año 84 al 8% del año 2000. En paralelo con la desaparición de la figura de la ayuda familiar, los ocupados sin ingresos han pasado del 4 al 1%, lo que plantea la paradoja de que con una tasa de actividad más reducida, a consecuencia de la expansión de los estudios, los jóvenes rurales disfrutan hoy de niveles muy superiores de independencia económica. Un segundo aspecto interesante para resaltar nos ilustra sobre las características de la inserción laboral de los jóvenes y de sus trayectorias escolares, así como la adecuación entre unas y otras. En cuanto a las relaciones con el trabajo, además de algunas de las cosas que ya hemos dicho, hay que destacar como la incorporación a la actividad. Los jóvenes del año 2000 se incorporan más tarde a la actividad que los del año 84, por la razón fundamental de que prolongan sus estudios. La proporción de estudios, recordemos, que se ha triplicado. Pero se observan dos lógicas diferentes entre chicos y chicas. Mientras los chicos priorizan, dan más importancia a la inserción laboral, siempre que pueden, las mujeres optan preferentemente por la formación y la prolongación de los estudios. Esto da lugar a una mayor presencia masculina en los trabajos manuales y una mayor presencia femenina en los trabajos no manuales. De ahí que la tasa de actividad sea más alta entre los varones rurales que entre las mujeres, del 75 al 53. Esta diferencia se debe de todo, como hemos dicho, a la mayor presencia de mujeres estudiantes. Pero los jóvenes de 2000, cuando se incorporan al trabajo, lo hacen al margen del negocio familiar. Y, consecuentemente, se constata una mayor independencia de la familia. Si en el año 84 el 31% de los varones y el 15% de las mujeres eran independientes económicamente, en el año 2000 el 31% de los varones ha pasado al 54% y el 15% de las mujeres al 30%, es decir, que prácticamente se han duplicado. Y si en el año 84 el 55% de los varones y el 49% de las mujeres entregaban todo o la mayor parte de sus ingresos a la familia, en el año 2000 lo hacen el 40% de los varones y el 25% de las mujeres. Por lo tanto, tienen más capacidad para decidir sobre sus propios ingresos aquellos jóvenes que trabajan pero que todavía siguen residiendo en el hogar familiar, en el hogar de origen, en el hogar de los padres. En cuanto a las situaciones sociolaborales, también se observan notables cambios, y muy importantes, por la relevancia social que ellos tienen. Por un lado, un incremento ligero de la situación de autónomos, del 13 al 16 entre los varones, y sobre todo el del 7 al 14 de las mujeres, que duplican su porcentaje en esta categoría sociolaboral. Se incrementa notablemente la asalarización. Esto es un rasgo muy importante porque indica que los empleos por cuenta ajena en el mundo rural se han multiplicado de forma significativa en las últimas dos décadas. Así, los jóvenes han pasado, los jóvenes que trabajan por cuenta ajena, han pasado de ser el 40% en el año 84 al 75% en el año 2000. Y en el caso de las mujeres, pues también se dobla prácticamente, pasan del 37 al 76. También hay un incremento notable. Que casi más de un tercio, aumentan más de un 30% aquellos jóvenes ocupados que tienen ingresos. La tasa de salarización entre la juventud rural apenas tiene diferencia entre géneros, y la tasa de temporalidad, es decir, de estabilidad en el trabajo, al fin de cuentas, es bastante alta, del 54%. Esto indica que los jóvenes rurales tienen una mayor estabilidad laboral que los urbanos, 3 años de promedio de permanencia entre los rurales, frente a un 2 años y medio de permanencia en el mismo puesto de trabajo entre los urbanos. Y esto se da sobre todo en el caso de los varones. Y, como también he apuntado anteriormente, las mujeres predominan en los trabajos no manuales, el 15% de los empleos masculinos frente al 44% de los femeninos, mientras que el 39% de los empleos masculinos son manuales frente al 11% de los femeninos. Se observa también un rasgo diferencial entre los jóvenes, entre la ocupación de los varones y de las mujeres, en cuanto a la herencia ocupacional, es decir, el trabajar en la misma actividad en la que trabajaban los padres. La herencia ocupacional es significativamente mayor entre los varones que entre las mujeres. Podemos decir, desde el punto de vista, que las mujeres, cuando el proceso de emancipación de las mujeres es más completo y se desligan más no solo del negocio familiar, sino también de la actividad de sus padres. Hay una convergencia, en diferencia de lo que ocurría en los años 80, hay una convergencia de géneros en cuanto en la categoría de autónomos y de no cualificados. Hay, en cambio, divergencias en las categorías de profesionales, no manuales y manuales. Las mujeres predominan en los profesionales y en los no manuales, y los varones predominan en los manuales, y estas diferencias se han aumentado en las últimas dos décadas. Y predominan, como hemos dicho también, las ocupaciones no agrarias. En relación con los estudios, hay que constatar una extraordinaria expansión de la escolaridad para ambos sexos. En el año 84, solo un 25% de los jóvenes habían accedido al segundo ciclo de las enseñanzas, que son las enseñanzas posobligatorias, mientras que en el año 2000 ese 25% se ha convertido en un 47%. En el caso de las mujeres un 53% y en el caso de los varones un 41%, es decir, 10 puntos, 12 puntos más en el caso de las mujeres. Las mujeres rurales casi se igualan en cuanto a tasa de escolaridad con las mujeres españolas en conjunto, mientras que los varones reducen la distancia con los varones españoles en general, pero aún están a más distancia que lo están las mujeres respecto al conjunto de las mujeres rurales respecto al conjunto de las mujeres españolas de su edad. Y los varones prefieren ponerse a trabajar si pueden, mientras que las mujeres, como hemos dicho, prefieren seguir estudiando. Esto acentúa ya una tendencia constatada desde estudios de los últimos 15-20 años, de que se está aumentando la brecha educativa entre los varones y las mujeres. Estos datos nos muestran con claridad la radical transformación que ha experimentado la sociedad rural española durante este tiempo, y estos cambios apuntan en una orientación que considero especialmente positiva. Entre las dos encuestas, no solo ha cambiado de forma extraordinaria la composición social interna y sus rasgos culturales, sino también han cambiado los perfiles de su contraste con la población urbana. A la luz de toda esta situación, podemos decir, sin lugar a dudas, que las fronteras de lo rural y lo del urbano se difuminan en el seno de una sociedad cada vez más integrada y cada vez con mayor movilidad, al tiempo que desaparecen los límites ecológicos y socioculturales de dicha distinción. Cada vez tiene menos sentido, a la luz de estos estudios y de otros similares sobre los distintos aspectos del mundo rural, que la distinción entre lo rural y lo urbano no carece de razón de ser como una realidad de tipo sociológica. La convergencia entre lo rural y lo urbano se manifiesta en cuatro aspectos que mencionaré simplemente. Existe una gran similitud, se puede decir, entre los procesos de emancipación de los jóvenes rurales y de los urbanos, apenas hay diferencias significativas. Los jóvenes rurales se perciben a sí mismos como similares a los urbanos. 4/5 partes de los jóvenes rurales no se sienten diferentes de los jóvenes urbanos, ni en maneras de ser, ni en opiniones, ni en actitudes generales, ni en estilos de vida. La movilidad espacial y la comunicación cuestionan la especificidad de lo rural. Y en cuanto a pautas religiosas, políticas, asociativas, también se observa una gran similitud entre los jóvenes rurales y los urbanos. Por lo tanto, el mundo rural ha dejado de ser el marco ecológico de una sociedad diferente a la sociedad urbana. Otra cuestión importante es, porque afecta al futuro del mundo rural, es la relativa a cómo perciben los jóvenes su propio entorno. Desde los años 60 estaba constatado que eran los jóvenes los que abandonaban el mundo rural en busca de mejores oportunidades profesionales y educativas. Pero no solo por este motivo, también abandonaban el mundo rural huyendo de un modelo patriarcal, en el caso de las mujeres sobre todo, pero también de un modelo familiar y de un mundo de valores que recortaba enormemente sus posibilidades personales, su capacidad de decisión ante muchos aspectos de la vida, importantes de la vida. En consecuencia, tradicionalmente, la satisfacción con el pueblo solía estar asociada, cuando se producía esa satisfacción, a un fuerte sentimiento localista. En la actualidad subsiste un cierto sentimiento de identificación fuerte con el pueblo, más que en las ciudades, pero sin las connotaciones de aldeanismo que caracterizaban a esos sentimientos de los jóvenes de hace 20 años. Cuando no se producía, como era el caso de un significativo de una gran parte de la juventud, un rechazo a un mundo y a un entorno, en los casos que no se producía este rechazo, existía un sentimiento muy localista que se define un poco en términos de un aldeanismo acusado. Hoy los cambios de movilidad en el mundo rural, la mayor accesibilidad, el mayor contacto con la sociedad exterior, ha producido importantes, han tenido consecuencias importantes. Por ejemplo, uno de cada cuatro jóvenes no ha nacido en el pueblo donde viven, una cosa que hace 20 años era insólita. La mitad de los jóvenes tienen familiares directos que han emigrado, lo cual crea un sistema de redes sociales, familiares muy diferente, en marcos espaciales muy diferentes. El ámbito de las relaciones afectivas ha dejado de ser endogámico local y la mayoría de los casos se extiende fuera del núcleo de residencia, tanto más cuanto más pequeño es el núcleo. Es decir, si hace 20 años normalmente los jóvenes que permanecían en las localidades rurales elegían como pareja a personas que eran del propio núcleo, hoy la mayor parte de los jóvenes, sus parejas son residentes o proceden de entornos más amplios externos a la propia localidad. Otro aspecto importante es analizar las pautas de movilidad de los jóvenes, y estos en la actualidad se desplazan por muchas razones: de trabajos, de estudios, compras, tiempo libre, gestiones. Por lo tanto, la comarca y la provincia son ya los marcos y referencias espaciales habituales y no tanto la propia localidad. En consecuencia, con todos estos cambios, las mejoras objetivas de sus condiciones de vida, la mayor libertad y apertura de valores, el mayor margen para las opciones individuales, han dado lugar a que el mundo rural sea visto por los jóvenes con otros ojos. Se ha pasado del rechazo a la valoración positiva de su entorno y a la identificación con el mismo. Uno de los aspectos más significativos del cambio de la situación y las preferencias de los jóvenes se observa, por lo tanto, en este aspecto, en cómo perciben y valoran su entorno. Como hemos dicho, estas formas de percibir el entorno están relacionadas con una mejora objetiva de las condiciones de vida de las zonas rurales, una mejor accesibilidad por fenómenos de terciarización o externalización de las tareas agrarias y la diversificación ocupacional del mundo rural, y por los cambios en las relaciones de los flujos e intercambios demográficos entre la ciudad y el campo. Y también por una mayor difusión de lo que se ha llamado la conciencia ambiental. Todo lo cual conforma un nuevo escenario de relaciones laborales y sociales que suscitan nuevas imágenes y nuevas valoraciones del mundo rural. Y estas nuevas imágenes están asociadas a una valoración positiva de este medio. Los jóvenes se sienten más arraigados, les gustaría vivir en sus pueblos de origen si tuvieran posibilidades, puede que se vean obligados a marcharse, pero no porque fuera una opción que ellos prefieren. Y eso también, otro rasgo importante, es la satisfacción con la situación de la vida en los pueblos y con la situación y con la familia. Hay un ruralismo, pero no hay un agrarismo, y desean una mayor diversificación de la vida económica y social de estos pueblos. En resumen, la juventud rural española del año 2000 ha mejorado notablemente su situación respecto a la generación inmediatamente anterior. Los jóvenes de hace 15 años, que eran los de esos años, con más estudios y mejores empleos, pueden ahora emanciparse con más facilidad respecto a sus familias de origen. Puede que algunos decidan abandonar el pueblo en busca de mejores oportunidades, pero eso no empaña sus preferencias por la vida rural. Su mayor movilidad hace que su ámbito espacial de referencias supere los estrechos límites del pueblo, lo que les permite vivir en él sin renunciar a los servicios que ofrecen las poblaciones más grandes. Son jóvenes que se sienten en general satisfechos con la familia, la vida en el pueblo, la vivienda y también, pero algo menos, con los estudios y el trabajo, que utilizan su tiempo libre de forma similar a como lo hacen los jóvenes urbanos y que, en definitiva, no se sienten diferente de ellos. Nada más por esta noche. Muchas gracias y nos veremos en otra ocasión. Gracias.
Gracias al profesor de Sociología Rural, Cristóbal Gómez Benito. Nos ha mostrado la situación de la juventud rural española. La semana que viene volvemos a encontrarnos en Foro Político y Sociológico. El domingo, ahora en la UNED, más cosas.